Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana platicamos sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y te damos consejos y herramientas para ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. ¡Bienvenido! ¿Te has encontrado alguna vez diciendo, sin falta lo haré mañana, o solo termino estas pequeñas cosas y después me enfoco en lo importante? Estas frases son más comunes de lo que pensamos, y a menudo nos encontramos postergando las tareas que realmente queremos hacer o aquellas que son importantes para nuestro desarrollo personal y profesional. La procrastinación, que es ese hábito de dejar para después lo que podemos hacer hoy, afecta a muchos de nosotros, no solo reduciendo la calidad de nuestro trabajo, sino también aumentando el estrés y la sensación de culpa. De hecho, los números son alarmantes. Se estima que el 20% de los adultos son procrastinadores crónicos, y el 25% lo considera un rasgo definitorio de su personalidad. Atendemos las cosas y pendientes que parecen más urgentes e inmediatos, y cuando finalmente nos damos cuenta, ha pasado un día más sin hacer lo verdaderamente importante. Lo vamos dejando para después, y cuando la espera no puede sostenerse más, generalmente es porque estamos ya con el tiempo encima. Trabajamos bajo presión, sin el cuidado ni atención necesarios, y sobre todo sin disfrutar esas tareas importantes que sí queríamos hacer. Contrario a lo que podríamos pensar, dejar las cosas para después no es sinónimo de pereza, sino un complejo entramado de emociones y percepciones que hoy exploraremos. Y antes de comenzar, un pequeño recordatorio. Si nuestro contenido resuena contigo, compártelo con alguien más. Ayudar a expandir nuestra comunidad nos permite seguir creciendo y creando contenido valioso para ti. No lo dejes para después, comparte ahora. Y ahora sí, exploremos juntos cómo superar la procrastinación y tomar control sobre nuestro tiempo y nuestras vidas. Aunque seguramente ya las imaginas, es importante comenzar por identificar las consecuencias de desatender tareas importantes y dejarlas para después, ya que estas pueden impactar en diferentes esferas de nuestra vida. En el ámbito profesional, provoca retrasos en proyectos, se deteriora la calidad de nuestro trabajo y en consecuencia aumenta el estrés y la ansiedad. Todo esto afecta nuestra reputación y limita las oportunidades de crecimiento que se nos abren. Lo que es peor, este hábito puede contagiarse a otros miembros del equipo, generando un ambiente laboral mucho menos eficiente y productivo. Cuando procrastinar se vuelve algo crónico, además puede traernos problemas de salud y disminuir inclusive nuestra autoestima. En lo personal, dejar las cosas para después puede tener un impacto en nuestras relaciones interpersonales y desencadenar diversas crisis emocionales debido a la acumulación de responsabilidades, tareas y promesas incumplidas. Lamentablemente, las tareas que solemos postergar son aquellas relacionadas con nuestros seres queridos, como tener un momento especial de esparcimiento, planear unas vacaciones, ejecutar un proyecto en casa o cumplir las promesas que hacemos a nuestros hijos. Esto puede erosionar la confianza y calidad de vida, afectando nuestras conexiones más significativas. Por ello, reconocer y abordar la procrastinación es vital para mejorar nuestra calidad de vida, nuestras relaciones y nuestro éxito profesional. Ahora, veamos por qué caemos en esa trampa y justamente por qué postergamos las tareas más importantes. La procrastinación es un fenómeno complejo que afecta profundamente nuestro bienestar emocional y productividad. No solo es la acción de ir difiriendo nuestras responsabilidades, es una lucha interna, una lucha entre nuestras intenciones y nuestras acciones verdaderas que a menudo nos lleva a actuar en contra de nuestro mejor juicio. Esta discrepancia no solo socava nuestra efectividad, sino que más alarmante aún, impacta en nuestra felicidad. Un estudio reveló que el 94% de las personas sienten que el dejar las cosas para después afecta de forma negativa su felicidad, con un 18% de ellas describiendo que este impacto era extremadamente negativo. Este dato subraya la importancia de abordar la postergación de tareas no solo como un desafío para la productividad, sino como un aspecto crucial para mejorar nuestro bienestar emocional y también nuestra calidad de vida. Como decíamos, dejar las cosas para después refleja una batalla interna entre nuestras intenciones y nuestras acciones de la que no siempre somos conscientes. Curiosamente, una de las etimologías de la palabra procrastinar deriva del griego acrasia, que es un concepto de la filosofía antigua y se refiere a la incapacidad para actuar de acuerdo con lo que uno sabe que es lo mejor para sí mismo. En pocas palabras, procrastinar es hacerse daño a uno mismo. Esta perspectiva es esencial para comprender por qué postergar tareas importantes nos hace sentir mal. Y es que cuando dejamos las cosas para después, no solo somos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, sino también de que hacerlo probablemente sea una mala idea. Identificar esta dinámica puede resultar difícil, ya que a menudo se camufla entre la amplia gama de emociones que vivimos todos los días. Sin embargo, es muy importante poder reconocerla, ya que frena nuestra vida y nos aleja de nuestros objetivos, e incluso en ocasiones de nuestros valores. Entonces, si dejar las cosas para después no se trata de una falta de voluntad o de pereza, ¿de qué se trata? En realidad, como decíamos en un inicio, es resultado de una compleja interacción de factores emocionales y de la percepción que tenemos de nosotros mismos y nuestras capacidades. Exploremos con más detalle cada uno de estos elementos. En primer lugar, dejar las cosas para después se vuelve un intento de evitar la emoción, el malestar o el estrés en el corto plazo en lugar de enfocarse en la tarea en sí. Hay muchos elementos alrededor de una tarea que pueden detonar emociones no deseadas, como el miedo al fracaso, la ansiedad, la frustración, incluso el aburrimiento o el sentirse abrumados por la cantidad de trabajo que hay que hacer. Podría ser debido a que la tarea misma es inherentemente poco placentera, por ejemplo, tener que limpiar un baño o revisar cientos de documentos u hojas de cálculo. Sin embargo, también podría deberse a sentimientos mucho más profundos, relacionados con la tarea, como dudar de uno mismo, sentir ansiedad o inseguridad sobre lo que hay que hacer, o simplemente pensar que uno no es capaz de lograrlo. Un caso interesante en este sentido es el perfeccionismo. Aquellas personas que tienen estándares extremadamente altos pueden posponer tareas porque la situación nunca es la adecuada. Desean que todo sea perfecto antes de comenzar a completarlas. Otra forma de perfeccionismo es cuando las personas trabajan en la tarea pero nunca se sienten satisfechas, ya sea con la precisión de la información, la forma de presentarla, etc., y continúan posponiendo su finalización en búsqueda de esa perfección. Es importante entender que esta perfección es una meta inalcanzable y que la autoexigencia solo nos conduce a la insatisfacción y el bloqueo. Aceptar la ambigüedad de los resultados y comprender que el avance es preferible a la inacción puede librarnos de esta parálisis por análisis. Ahora, por otro lado, la percepción que tenemos sobre nosotros mismos también es importante en este proceso. Dejar las cosas para después está muy ligado con la autoeficiencia, que es la creencia en nuestra propia capacidad para lograr nuestras metas y realizar con éxito las tareas que nos proponemos. Cuando dudamos de nuestras habilidades para completar una tarea o cuando tenemos una autoimagen negativa, es más probable que procrastinemos. La falta de confianza en nuestras propias capacidades puede llevarnos a posponer tareas porque tememos no estar a la altura de las expectativas, lo que destruye nuestra motivación y nos impide actuar. Por ejemplo, cuando fijas la mirada en un documento en blanco, tal vez estás pensando, no soy lo suficientemente inteligente para escribir esto. Incluso si lo soy, ¿qué opinará la gente de él? Escribir es tan difícil, ¿qué pasa si lo hago mal? Todos estos pensamientos pueden llevarnos a hacer a un lado el documento y, en cambio, pensar que realizar cualquier otra actividad sería una mucha mejor idea. En todas estas situaciones experimentamos miedo al fracaso, es decir, el temor a no cumplir con las expectativas y a no hacerlo bien o a ser juzgados por los demás. Una forma específica en que se desfasa nuestra intención de hacer las cosas con la acción real de hacerlas es cuando no se trata de tareas completamente nuevas para nosotros o cuando no tenemos claridad sobre lo que hay que hacer ni sus objetivos. Sorprendentemente, un estudio de Asana revela que tan solo el 26% de las personas entienden plenamente cómo su trabajo se enlaza con los objetivos más amplios de la organización a la que pertenecen. Como hemos dicho en otros episodios, comprender cómo nuestras actividades se vinculan con las de nuestros compañeros para lograr objetivos mayores es sumamente importante para priorizar eficazmente y comprender el valor de nuestro trabajo. Ante la falta de claridad, la percepción que tenemos de nosotros mismos puede llevarnos a dejar las cosas para después por dos razones. La primera es que tememos preguntar. No nos interesa o creemos que no nos corresponde tomar la iniciativa. Esta inacción de alguna forma nos escuda bajo la excusa del desconocimiento, que en realidad es una forma más para no enfrentar la tarea. La segunda manera en que podemos reaccionar es exactamente la contraria, sobrevalorando nuestra capacidad para cumplir las tareas bajo presión. Desde esta perspectiva, creeremos que una tarea que hoy tenemos poco clara, después podremos solucionarla fácilmente, con mayor información o cuando verdaderamente sea urgente. Además, al no estar bien definida, existe siempre esa posibilidad, o más bien esa esperanza, de que la tarea desaparezca por sí misma y nadie vuelva a preguntar por ella. En ambos casos, estamos dejando de actuar con iniciativa y responsabilidad y seguimos sin afrontar la tarea y las emociones que esta conlleva. Una situación más es cuando nos sentimos abrumados por una tarea o por el volumen de pendientes que tenemos y decidimos nuevamente posponer las cosas. Esto ocurre porque la sensación de estar abrumados puede desencadenar emociones como el estrés y la ansiedad que deseamos evitar. En lugar de enfrentar la tarea difícil, nuestra mente busca alivio inmediato posponiéndola. Además, sentirse abrumados por algo puede dificultar la capacidad de concentración y de enfoque, lo que hace que la tarea parezca aún más desafiante y desalentadora de lo que en realidad es. Lo que no alcanzamos a ver es que esta estrategia de corto plazo puede llevar a una acumulación de aún más pendientes y aumentar todavía más la sensación de estrés y, por supuesto, de abrumación a largo plazo. Nuevamente, tenemos la intención, pero está desfasada de nuestra acción debido a la percepción que tenemos de nosotros y la emoción que esto genera. Aunque posponer la tarea pueda proporcionar un alivio temporal, en realidad está generando un ciclo negativo que perpetúa el dejar las cosas para un después que nunca llega. Todo este entendimiento nos lleva a reconsiderar la procrastinación no como un defecto de carácter, sino como un síntoma de que necesitamos desarrollar estrategias más efectivas para manejar nuestras emociones y mejorar nuestra autopercepción, fortaleciendo así nuestra capacidad para alinear nuestras intenciones con nuestras acciones. Ahora bien, si una de las principales razones para dejar las cosas para después es evitar emociones que no queremos sentir, una gran alternativa que busca nuestro cerebro es encontrar actividades que nos dan emociones placenteras. De forma más obvia, esta búsqueda de actividades puede manifestarse como distracciones. Por ejemplo, navegar en internet, ver televisión, jugar videojuegos o socializar con amigos. Sin embargo, hay otras tareas que son percibidas como responsables, entre comillas, que en realidad también son formas de buscar emociones placenteras o al menos neutrales. Por ejemplo, revisar nuestro correo, hacer otras actividades que dominamos o centrarnos en las urgencias que van surgiendo en vez de las tareas importantes que de fondo no queremos afrontar. Estas actividades de distracción pueden proporcionar un escape temporal a las emociones asociadas con la tarea que estamos evitando, ofreciendo una sensación inmediata de alivio. Nuestro cerebro finalmente está cableado para buscar recompensas y evitar el malestar, por lo que es natural que busquemos actividades que nos brinden satisfacción en lugar de afrontar el desafío de completar una tarea difícil. Sin embargo, en el largo plazo, posponer la tarea solo prolonga las emociones que queremos evitar, a las que ahora se suma la culpa o el remordimiento por seguir postergándolas. Finalmente, un caso paradójico de nuestra gestión emocional y autopercepción se presenta cuando dejamos para después tareas que realmente son deseables y que podríamos pensar que desencadenan emociones positivas. Por ejemplo, postergar el pasar tiempo con la familia, planear nuestras próximas vacaciones o realizar un proyecto personal puede estar influenciada por nuestra autopercepción de las prioridades que hemos establecido de forma muy profunda y a veces incluso inconsciente. Muchas personas se identifican fuertemente con su rol de trabajadores y de proveedores, considerando estas responsabilidades como más inmediatas o más importantes en comparación con su rol de padres, madres, hijos o hermanos. Esta perspectiva puede llevar a la creencia de que dedicarse al trabajo es siempre prioritario, relegando momentos valiosos en familia a un segundo plano. La idea de dejar por un momento el trabajo para pasar una tarde en familia se ve no solo como imposible, sino como irresponsable. En vez de crear las condiciones adecuadas, como adelantar el trabajo, dejar un tiempo personal disponible o hacer planes para después de terminada la jornada laboral, nos enfrascamos en las actividades que nos decimos a nosotros mismos que tenemos que hacer. Esta situación refleja cómo nuestras creencias y percepciones sobre las obligaciones influyen en nuestras decisiones diarias, llevándonos a posponer incluso aquellas actividades que nos aportan bienestar emocional. Reconocer y reequilibrar estas percepciones puede ser un primer paso importantísimo para priorizar mejor nuestro tiempo y nuestra energía, valorando igualmente todas las esferas de nuestra vida que enriquecen nuestra experiencia emocional y personal. Por ello, es importante reconocer cuáles de estos patrones de comportamiento y de emociones están presentes en nosotros para poder comprender con claridad cuáles son las razones para que dejemos para después determinadas tareas. Pregúntate mismo, ¿qué factores están contribuyendo a que dejes las cosas para después? Y reflexiona sobre tus pensamientos acerca de la tarea que estás postergando. De esta forma, podremos desarrollar estrategias para gestionar las emociones que vinculamos con estas tareas de forma mucho más efectiva. Y antes de revisar algunas de estas estrategias, te invito a que si te gustaría seguir profundizando en temas de liderazgo y productividad, te suscribas a nuestro newsletter mensual. En él encontrarás consejos exclusivos y otros recursos valiosos que no compartimos en ningún otro lugar. Sigue el vínculo en las notas de este episodio y suscríbete ahora. Y ahora sí, revisemos algunas estrategias para entender por qué procrastinamos y dejar de hacerlo. En primer lugar, afrontar tareas que estamos evitando es vital reconocer y aceptar nuestras emociones sin juzgarlas. Posteriormente, podemos ayudarnos de diferentes técnicas para lograr afrontar la tarea y la emoción que buscamos evitar. Una técnica efectiva es la meditación de atención plena, que nos ayuda a observar nuestras emociones y pensamientos desde una distancia, sin identificarnos con ellos, lo que disminuye su impacto y nos permite enfocarnos en la tarea. La escritura reflexiva es otra poderosa herramienta. Dedicar unos minutos a escribir sobre lo que sentimos respecto a la tarea pendiente puede clarificar nuestras emociones y motivaciones, revelando a menudo soluciones o el impulso necesario para comenzar. Otro enfoque es la visualización positiva. Antes de comenzar una tarea, tómate un momento para visualizar cómo te sentirás una vez que la hayas completado. Imagina esa sensación de alivio, satisfacción o el orgullo de haber superado un reto. Esta técnica puede proporcionar una motivación adicional para empezar. Igualmente, es importante practicar la autocompasión. Sé amable contigo mismo. Reconoce que postergar algunas cosas es un comportamiento humano natural y no un reflejo de tu valor o tu capacidad. Habla contigo mismo como si lo hicieras con un amigo. Ofrécete aliento y apoyo en vez de crítica. Finalmente, establece sistemas de apoyo como compartir tus metas con amigos o colegas que puedan ofrecernos ánimo o recordarnos de nuestra responsabilidad y contribuir así a una mejor gestión emocional. Todas estas estrategias no solo ayudan a abordar la procrastinación, sino que también fortalecen nuestra inteligencia emocional, haciéndonos más resilientes ante futuros desafíos. Ahora, una vez que hemos identificado y entendido el tema de gestión emocional, podemos cambiar nuestro enfoque hacia técnicas de productividad para dejar de postergar las cosas. Aquí vale la pena mencionar que un grave error que suele cometerse es comenzar por estas técnicas sin antes reflexionar e identificar las razones profundas de por qué dejamos las cosas para después. Si no tenemos claridad sobre los mecanismos emocionales que hay detrás del desfase entre intención y acción, cualquier técnica de productividad o cualquier nuevo hábito que queramos implementar será sobrepasado por nuestros mecanismos internos. Ahora, para cultivar estrategias de trabajo más productivos, es fundamental adoptar hábitos personales que se alineen con nuestras necesidades y nuestro estilo de vida. Desde establecer metas claras y alcanzables, dividir la tarea en pasos más pequeños y manejables, o cultivar hábitos de trabajo que fomenten la concentración y la productividad, hay un sinfín de prácticas y técnicas que puedes implementar. Por ejemplo, una técnica efectiva es la planificación anticipada, donde se destina tiempo cada semana o día a organizar las tareas pendientes. Esta planificación incluye establecer objetivos realistas y asignar tiempos específicos para cada actividad, lo cual ayuda a visualizar el progreso y mantener el enfoque. Otra técnica útil es la regla de los 2 minutos. Esta dice que si una tarea puede ser completada en 2 minutos o menos, se debe hacer de inmediato. Esto reduce la acumulación de pequeñas tareas y promueve un sentido de logro. Es muy importante distinguir también entre tareas urgentes e importantes para poder priorizarlas. Una gran herramienta para lograrlo es la matriz Eisenhower, que divide las tareas en 4 cuadrantes según su urgencia e importancia. Enfócate primero en acciones críticas que requieran atención inmediata. Luego, planifica aquellas importantes que pueden esperar. Delega las que sean urgentes pero no tan importantes y elimina por completo aquellas que no son ni urgentes ni importantes. Finalmente, y tenemos todo un episodio al respecto, celebrar los pequeños logros y reflexionar sobre los avances diarios fortalece tu motivación y confianza en tus habilidades. Este pequeño reconocimiento personal además refuerza tu compromiso con las metas y alimenta un ciclo positivo de logro y satisfacción personal. Al implementar estas técnicas y consejos, podrás desarrollar hábitos de trabajo sólidos que minimicen la procrastinación y maximicen la productividad y satisfacción personal. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Hemos explorado juntos las raíces de por qué dejamos las cosas para después, sus causas emocionales y estrategias para superarlas. Ahora te invito a poner en práctica lo aprendido. Identifica las emociones que te hacen evitar tus pendientes. Selecciona una técnica que haya resonado contigo, ya sea para mejorar tu gestión emocional o incrementar tu productividad, y comprométete a aplicarla esta semana. Recuerda, el cambio comienza por pequeños pasos. Comparte tus experiencias y progresos con nuestra comunidad a través de nuestras redes sociales o déjanos un comentario. Puedes hacerlo en la plataforma donde escuchas este podcast o enviándonos un correo a hola@ideasobreliderazgo.com. Muchas gracias por acompañarnos como siempre y no te olvides de que tenemos una nueva charla contigo la próxima semana. Por ahora, me despido. Yo soy Efraín Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero en el siguiente episodio con nuevas ideas sobre liderazgo.
El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.